calendario de Adviento. ¿Hoy qué día es, chicas?
8 de diciembre.
8 de diciembre. 8. Y hoy es el día de la Inmaculada Concepción, que es el patrón de la infantería. Igual en esa historia tendremos que profundizar otro día, porque es la patrona de la infantería por un milagro que hubo en el siglo XVI. Pero hoy vamos a hablar de Mari Domingue, que es de todos los seres mágicos que yo conozco, junto con el elfo en la elfstantería, el más moderno. ¿Sabéis en qué año se creó la figura de Mari Domingue?
¿En 2015?
No, en 1994. La verdad es que de otros seres mágicos he encontrado muchísima información y para este he tenido que ir a blogs y, bueno, y a Wikipedia. Entonces os voy a leer lo que pone la Wikipedia, que ya sabéis que es una fuente que igual no es la mejor, pero en este caso la historia que cuenta es interesante. Dice que la iniciativa fue impulsada por una filial de la Asociación Vaguera del Distrito Antiguo en la Sarte Oria. Crearon un personaje para recolectar cartas para el olenchero que se llamaba Chichuco, que solía ir a las escuelas, a las ikastolas, para recibir cartas de niños durante las vacaciones. Y en el antiguo, Mari Domingue se convirtió en directora de correos en 1994, pero sin esa reflexión de género, entre comillas. Uno de los impulsores de la iniciativa, que se llamaba el profesor Yossi Oyarbide, en 2015. Esto, bueno, tú lo habías cotillado esto de la Wikipedia y sabías que 2015, no. Bueno, al principio parece ser que no había como, bueno, un componente tan de género. Pero en el momento en el que realmente se crea la figura de Mari Domingue fue en 1995 y se crea con la idea de que también haya mujeres en las celebraciones y en los seres mágicos de los niños y las niñas. Y entonces, para crear este personaje, que no lo crean, yo creo que es que lo recuperan de una canción que era como, bueno, pues un villancico, que le decían a Mari Domingue que se tenía que cambiar la falda si quería ir a ver al niño Jesús. Y entonces, a raíz de ahí, se ha popularizado tantísimo la figura y es realmente, bueno, pues moderno, ¿no? 1995, han pasado casi 30 años y ya están todos los niños y las niñas de Euskadi y de Navarra in love con Mari Domingue. ¿Qué os parece esto?
Bien.
¿Bien?
A mí me parece que no es tan moderno.
No te... Hombre, compáralo con el Chris Kindle de Lutero.
Ya,
bueno. O San Nicolás de Bari o de Mira. Hombre, o los Reyes Magos que venían en la Biblia de hace 2000 años.
Sí, comparándolo así, sí, pero...
Bueno, pues os voy a contar un poco más de Mari Domingue, porque tengo la suerte de que no me acuerdo del nombre de la persona que me lo regaló, pero sabiendo que me encanta la Navidad y me encantan las historias, sobre todo las de nuestro país, me mandaron este libro de el olentzero, que se llama Orantzaroa, Mari Domingue eta olentzeroren historioa. Espero haberlo leído bien, porque igual... ¿Otros idiomas? Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, es que vienen en castellano y en euskara también. Entonces, dice que Mari Domingue vivía cerca de un pueblo en una acogedora cabaña. Hacía talos y además de eso también era pastora. Es bonito que sea pastora. Así, el queso, la leche y la lana nunca faltaban en su cabaña. Cuando la gente del pueblo enfermaba, acudía a ella porque conocía muchas plantas medicinales. Estaba como una persona muy en contacto con los ciclos de la naturaleza. También dice que, no en este libro, pero sí en otros, que como que estaba muy al tanto de cómo eran los ciclos lunares, de los ritmos de la naturaleza, y hay veces que dicen que es como la personificación del solsticio de invierno. Pero teniendo en cuenta de que realmente la recuperaron hace 30 años, pues esto igual yo lo pongo así como entre comillas. Y se la conoce porque era vecina del olenchero, que ahora hablaremos del olenchero. Pero realmente esta es la parte interesante y es que Santa tiene los elfos, ¿no?
Sí.
Los Reyes Magos tienen los pajes.
Sí.
San Nicolaus, o sea, como San Sinterklaas, tiene a Pete.
Sí.
Que ya no es negro. Ahora es una persona...
Pete.
Que se llama simplemente Pete. Y todos están como unos por encima de otros, ¿no? Pues aquí, Mari Domingui y el onensero son iguales. Le puedes pedir los regalos a los dos, que los dos te los van a traer porque van en equipo. No hay uno por encima de otro.
O sea que si tú se los pides a los dos, te va a traer el mismo regalo
no.
Y no uno cada uno.
Es como los Reyes Magos, que es como un triunvirato, pues eso, igual. Estos son una pareja, pero no tienen una relación.
Bueno, eso es discutible, ¿eh?
¿El qué?
Lo de los Reyes Magos.
¿Tú no estás convencido de eso?
No, pero hay una jerarquía, está claramente.
No, sí, se ve que hay una jerarquía.
¿Qué jerarquía? No hay ninguna jerarquía.
¿Cómo que no?
Por supuesto que
el
no.
El viejo de todos es el que manda.
De eso nada, no te lo crees ni tú, eso es falso.
Sí, me lo creo.
No, para nada. ¿Cuál es vuestro Rey Mago favorito?
Ninguno.
Baltasar, el mío. Es el mejor. Y no es el más
los
joven.
Los camellos.
Los camellos. Bueno, en definitiva, hablamos con Mari Domingui, que era una señora antigua de la, bueno, de la cultura popular en el País Vasco, y la recuperan para que haya un poquito de igualdad, porque es que, como dijo papá una vez, bueno, no lo voy a decir aquí, lo diré en otro momento, pero faltan figuras femeninas, por eso hoy vamos a hablar de Mari Domingui.
¿Era malo lo que dije?
No, era bueno, pero no lo vamos a decir, no vamos a contar todo. Entonces,
pero por mí encendiar.
Porque igual lo están escuchando personitas de todas las edades. Entonces, ¿qué os parece Mari Domingui? ¿Queréis añadir algo más? Porque la verdad es que tampoco tiene mucha chicha más. Que conocía la tierra, los bosques, las fases de la luna, los ritmos solares, las plantas medicinales, que era pastora, que era autosuficiente, que esto es muy importante para una mujer antes de cualquier momento que no sea el actual. Y que se recuperó la figura en 1994.
¿Por qué se llamaba Mari Domingui?
Este es el nombre de la que le pusieron, que de una canción, de un villancico antiguo. Luego, en la mitología vasca, hay como la diosa de la naturaleza, que es Amalur. Y la personificación de Amalur se llama Mari o Amari. Pero yo creo que son personas diferentes. No he leído nada que las relacione. Aunque sí que he leído que Mari Domingui es como la personificación del solsticio de invierno. Sea como sea, podríamos decir que es la mujer que trae la luz al mundo. Igual que lo hizo María. Volvemos otra vez a la Inmaculada Concepción. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué os ha parecido, Mari Domingui?
Muy interesante.
¿Sí, no? Bueno, os tengo que decir que investigando sobre Mari Domingui encontré que puedes visitar su casa. Y que en vez de ser como el reino de Mari Domingui, el reino de Papá Noel, ¿no? Es la República de Mari Domingui, que fue una cosa que me emocionó. Y de repente me entraron ganas de coger montaras en el coche, que nos vamos a hacer 500 kilómetros para verla.
¿Qué diferencia había entre un reino y una república?
En la república, el jefe de estado es elegido.
Ah, vale, ya lo entiendo.
Y en la monarquía o en los reinos, el jefe de estado pasa de generación a generación, normalmente a través del primogénito. Y nada más, ¿quieres saber algo más de Mari Domingui, Miguel?
No.
¿No? ¿Nada de nada?
Hola,
no, pero esperad, que es que tengo más cosas que decir, porque es que ya, pues, vamos a hablar de los otros seres mágicos que hay en el norte. Porque vamos a hablar también del olenchero, porque os he contado la historia de Mari Domingui y os he dicho que siempre va acompañada del olenchero y no tenéis curiosidad por saber quién era el olenchero.
No.
¿No? El olenchero se parece un poco al apalpador de que nos hablaba el otro día Encarna. Un poco, pero no mucho. De hecho, tiene como más chicha que el apalpador. El apalpador tampoco tiene mucha chicha. El olenchero, bueno, realmente como que todas estas historias, el otro día lo hablaba con Encarna, están relacionadas con la supervivencia, ahora están relacionadas con los regalos y para los niños con los juguetes, pero hace muchos, 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 muchos años, en el solsticio de invierno, lo que buscaban las personas era sobrevivir. Y para sobrevivir necesitabas calorcito, fuego y comida. Sin comida te mueres de hambre y sin fuego te mueres de frío. Literalmente te puedes morir de frío.
Te mueres de hipotermia.
Eso es.
Ambas muertes seguras.
Sí. Entonces, todas estas historias están relacionadas con esto. Otra cosa es, bueno, pues ahora como ha evolucionado, que tenemos calefacción y comida de sobra, al menos, bueno, pues la mayoría de las personas de nuestro país. ¿Tú no crees que no hay comida de sobra?
El frigorífico está un poco vacío.
Sí, pero solo hay que ir al banco y y sacar dinero y comprar comida. Antes, si tenías la huerta vacía, no había mucho que hacer, no sé cómo deciros. Esto igual tu madre nos podría contar más cosas de esto de la huerta vacía, ¿verdad, Miguel?
Sí, bueno, ya nos contó ayer cosas.
¿Qué cosas? Porque
la comida.
Sí, pero que las cuentes, quiero decir.
Ah, no, básicamente lo que acabas de decir ahora, el hecho de lo que se tenía o no se tenía. Que vino todo por la pregunta que le hice yo de cuando ella era pequeña, quién se encargaba de traer los regalos, ¿no? Como hay disparidad de fechas, que si es de diciembre, que si el 25, ¿no? Pues bueno, pues cuando mi madre era pequeña, pues os podéis imaginar, en un pueblo del centro de, o sea, un pueblo de la periferia de Madrid, de los últimos pueblos de Madrid, pues los Reyes Magos. Y claro, pues evidentemente en esos tiempos y en esos pueblos, pues los recursos económicos eran más bien poquitos, que fue lo que le regaló, una muñeca de cartón.
Que la lavó y adiós, muñeca.
Y le lavó la cara.
Sí. Y
nos enseñó también un vaso que estuvimos a punto de profanarlo. Sí, como de estropearlo para derretir cera. Nos habló de que ese vaso era de su abuela, es decir, de la tatarabuela, no, de la tatarabuela de papá y de vuestra tatarabuela, de cuando en cada uno de los vidrios había una fábrica de hacer vidrio. Bueno, y todavía si sigue no, ahí.
Se iba a llamar. Porque se va a llamar sino cadarso de eso los vidrios.
Entonces,
y ese vaso debe tener como 1000 años.
No. Tienes que practicar un poco más las matemáticas.
Sí, eso es seguro.
Bueno, entonces, para terminar de Mari Domingui, os voy a enseñar como un dibujo, ¿la veis aquí? Lleva como el traje tradicional y lleva ese sombrero así como que tiene como forma de caracol, que es el sombrero típico del País Vasco.
Creía que estábamos hablando de su compañero.
Sí, bueno, pero
me recuerda a la enfermera de Harry Potter.
Sí, ¿verdad? Poppy Pomfrey. Sí, se parecen. Y también era como de plantas medicinales y sabía mucho de conectar con la naturaleza y todo eso, sí.
Es una mezcla entre la profesora Sprout y la señora Pomfrey.
Sí. Igual de ahí se inspiró J.K. Rowling. Y también le gustan mucho las manzanas. Entonces los niños del País Vasco la dejan manzanas, sobre todo le gustan asadas y se las dejan por la noche. Y viene el 24, que en cada sitio vienen en días diferentes. Pues aquí viene el 24, junto con el entero.
¿Y al 25 abren los regalos? O
sí.
El
24, yo creo, claro, esto ya sabes que en cada familia estará diferente. Mira, aquí tenés una foto de Mari Domingui con el sombrero este de caracol y del olentero.
¿Llevaba una boina?
Sí, lleva una boina y lleva la cara. Sí, se llama chapela ese tipo de sombrero. Y lleva la cara manchada. ¿Por qué? Porque es un carbonero. Y esto es como muy interesante que sea un carbonero, ¿no? Porque que estábamos diciendo que traía a las personas.
Carbón y comida.
Sí, ¿verdad?
Para sobrevivir.
Entonces, ¿tenéis curiosidad por la historia del olentero?
Sí,
hay
sí.
Dos historias, así como hay muchos matices, pero hay como dos grandes historias. Una dice que el olentero era un gigante que vivía con otro grupo de gigantes, también como el hermano de Hagrid en Harry Potter. Y entonces un anciano les dice, ¿veis esa nube grande, gris ahí? Eso significa que ha nacido Jesús. Y como los gigantes y este anciano estaban un poco preocupados con que naciera Jesús, porque pensaban que eso iba a ser peor para su modo de vida, cogieron y el anciano les dijo, como yo no quiero ver esto, quiero que me ayudéis y me tiréis del barco de un acantilado. Y entonces le subieron, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y le tiraron al acantilado al anciano. Entonces ahí bajaban los gigantes. Exacto. Bajaban los gigantes. Y eran tan grandes que se resbalaron. Y también se cayeron por el precipicio. Gracias por estos efectos sonoros que nunca olvidaré. Y solo quedó el olentero.
Se quedó solito.
Entonces dicen que desde entonces va repartiendo carbón a las personas que lo necesitan. Otra historia, que esto entronca mucho con los cuentos de hadas, es que aquí hay dos versiones, una que se quedó huérfano y otra que lo abandonaron, ¿no? Al gusto de la persona que escribe la historia. Y la madre naturaleza, Amalur, lo vio y se lo llevó a una pareja de campesinos que no tenía hijos, que lo cuidó como si fuera suyo, que esto es como mucho de cuentos de hadas. Entonces, al cabo de los años, el niño se hace adulto y se convierte en carbonero. Y era una persona muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que se dedicaba siempre a repartir carbón entre la gente que lo necesitaba, a repartir alimentos, o sea, y ayudar a las personas que lo necesitaran. Y entonces hubo una vez un incendio, y en ese incendio, en plan Jack Pearson, fue corriendo a salvar ahí a todo el mundo. Y en ese incendio murió. Pero Amalur, viendo que era tan bueno, lo resucitó o lo salvó. No sabíamos si estaba al borde de la muerte o ya había muerto. Y le dijo, a partir de ahora, en agradecimiento a todos tus servicios, a partir de ahora vas a ser inmortal y todos los 24 de diciembre vas a llevar a los niños y las niñas el carbón. O cuando ya no haga falta carbón, porque tenemos gas natural, placas solares y demás, pues les vas a llevar regalitos. ¿Qué os parece la historia?
¡Vuela! ¿Por qué todos tienen que ser carboneros?
No, todos no. Ahora os voy a hablar de otros dos que no son carboneros. Vale. Pero estos dos, sí, tanto el aparpador era carbonero y el olentzero es también carbonero. Lo que no sabemos es si era un huérfano o un gigante. Sea como sea, están los dos relacionados con el solsticio de invierno y se celebra en Nochebuena. Y luego tenemos dos más, que yo me enteré que existían por la película de la que hablábamos el otro día.
¿Qué película?
La de Reyes contra Santa. Ah, oh, que por sí. Cierto, el otro día una persona me dijo que como recomendaba una película para mayores de 13 años para niños, que yo no recomendé nada. Yo dije que la habíamos visto y nos habíamos gustado. Eso no es recomendar, porque parece que salen insultos y tacos y palabrotas.
A ver, yo eso no le veo el problema.
Ya, hay gente que sí. Total, que el Esteru es un personaje de la tradición de la mitología cántabra. Y parece ser que era un leñador también, no era carbonero, pero era leñador, que se parece un poquito, que lleva regalos, esta vez no en Nochebuena, sino en el Día de Reyes. Y tiene un ayudante que se llama el burro. Y se dedica todo el año a cortar madera, excepto en Navidad, cuando se dedica todos sus esfuerzos a fabricar juguetes para regalar a los niños, como en la película esta de Klaus se llama, ¿no? Y al Esteru lo describen como un hombre de complexión fuerte, con boina, con pipa y con barba. Aunque hay veces que tiene así como barba hipster o barba de tres días. Y siempre va con su hacha y su bastón. Y representa la bondad y el bien en la tierra. ¿Qué os parece? Este es el Esteru.
Muy interesante.
¿Sí? Y es que nos vais a creer dónde se inició, como si dijera. Bueno, más que iniciar, se recuperó la tradición del Esteru en un pueblo que nos gusta muchísimo, de Cantabria.
¿Ébara? No, eso está por tu
lado. Menos mal que ella misma se autocorrige, ¿no? Plan, qué barbaridad, como cuando yo dije Pacífico y Atlántico. Un pueblo que nos gusta mucho.
¿Ramales de la Victoria?
No, más en la costa. Que tiene muchos palacios, que allí estaba toda la burguesía en un momento dado.
¿Santander?
No. ¿Comillas?
¿Comillas?
¿Os acordáis de Comillas, no?
No, sí.
¿No? ¿Dónde está Comillas? El palacio. El palacio de Gaudí. Y donde está también el... ¿Cómo se llama el otro Comillas. Palacio, Miguel? El palacio de... Bueno, el otro palacio que nos gusta mucho también, que es así muy grande, está el Capricho, pero yo me refiero al palacio de bueno, de la familia que realmente montó Comillas ahí.
No, ese no era...
Bueno, pues parece ser que un vecino de Comillas decía que vivía en las montañas de Comillas. Y en un momento dado intentaron recuperar todas estas tradiciones y empezaron a publicarse en internet. Y había personas que no eran de Comillas, sino que eran de Llanes, y que también tenían como esta historia de cuando eran pequeños. Durante la dictadura muchas de esas historias dejaron de contarse, porque bueno, pues parece que se van un poco al lado más, más pagano o ancestral. Entonces todo esto durante la dictadura se aplacó, no se permitían estas cosas, solo se permitían los rituales que eran propios de la religión cristiana y de la Eucaristía. Entonces ahora se está volviendo a recuperar. Y este es el Esteru. Y luego hay otro que es el de Asturias. ¿Y quién creéis que puede ser el de Asturias? ¿Qué creéis que puede hacer alguien de Asturias?
¿Bañarse en la playa?
También. ¿Pero qué más?
¿Regalar leche?
Sí, pero ¿por qué? ¿Qué creéis que profesión tiene? Hemos dicho que o apalpador y el olencero.
Pastor.
María Domínguez era pastora. El angulero, ¿a qué os suena la palabra angulero?
Pescador.
Era así. Era un pescador de angulas. Entonces, todas las nochebuenas viene y también trae regalos a los niños. ¿Qué os parece la historia?
¿Les trae angulas?
Pues no lo sé, pero...
Yo no recuerdo qué es una angula.
Es que creo que no las has comido nunca en tu vida.
No, no las conoces.
Eso que ven, que son como las gulas...
Eso es como el sucedáneo. Las gulas son el sucedáneo, por llamarlo de alguna manera, la imitación de AliExpress de las angulas. Os voy a enseñar una foto que tengo, que he encontrado en internet, a ver qué os parece el angulero. ¿A quién os recuerda?
A un rey mago.
Es como el capitán pescanova y mezcla con un rey mago.
Sí, un poco sí.
Lleva botitas.
Sí, viene vestido con un traje de pescador o de aguas de color amarillo y tiene pelazo, porque tiene pelazo, y barba pelirroja. También tenía barba pelirroja el olencero. No, el olencero no, el apalpador. Sí, también tiene el pelo pelirrojo. Y es, bueno, pues es un poco como recuperar y ajustar tradiciones antiguas y conciliarlas con las tradiciones modernas que ya están globalizadas. Y parece ser que le trae regalos todas las nochebuenas a los niños de Asturias. ¿Qué os parece?
Interesante.
¿Podríamos montar un Papá Noel madrileño? ¿Qué podría traer? Bueno, no lo podemos dejar.
Bocadillos de calamares.
Bocadillos de calamares. El callero. O el cocidero. Bueno, esto nos lo dejamos para otra ocasión, a ver cuál puede ser el Papá Noel madrileño. Pero es interesante que todos estos pueblos puedan seguir manteniendo estas tradiciones que han estado a puntito de perderse, porque eran tradiciones que se transmitían de forma oral y al dejarse de transmitir de forma oral pueden llegar a perderse. Entonces qué bonito que se puedan recuperar y se puedan extender, y esta es la parte bonita que tiene internet, ¿verdad?
Sí.
Bueno, chicas, entonces, ¿cuáles son vuestros preferidos?
Mari Domingui.
¿Y el tuyo, Abril? El mío también es Mari Domingui. ¿El tuyo, Miguel?
Todos los animalitos.
Me da igual, me gustan todos. No tengo
preferencia. A mí le gustan los animalitos. Pronto vamos a hablar
el
del
pescador.
Tío de Nadal.
El pescador.
El angulero para ti. Y que es que hay pocas mujeres, ¿verdad, Emma?
Sí,
yo estoy contigo. Bueno, en Cantabria también están las anjanas, que son... Bueno, a mí me recuerdan un poco como a las ninfas o unas
ninfas
hadas...
Ninfas cabreadas.
Sí.
Tienen cara de ninfas cabreadas.
Sí. Son las hadas de los bosques. Entonces, llevan una vara de fresno, que, bueno, pues está como muy asociado a hacer rituales. Que sirve para hacer encantamientos, tiene larguísimas trenzas doradas con guirnaldas de flores y viven en las cuevas cerca de los ríos y ayudan a quien se pierden en el bosque o castigan a quienes dañan los bosques.
¿Y qué días traen regalos?
Pues estas trabajan menos porque están invirtiendo mucho tiempo en cuidar el bosque. Estas vienen cada 4 años.
¿Qué?
Sí, visitan algunos pueblos del interior de Cantabria la noche de Reyes para dejar a los niños de las familias...
Bueno, hay más estos que les puedan traer regalos,
sí.
Así que...
Sí, parece ser que antes traían solo ropa y ahora traen también regalos. Y luego, otras mujeres que hay, por ejemplo, está la chicharrona. La chicharrona surge en Las Hurdes, que es un pueblo de una zona de Extremadura. a comienzos de diciembre. Y entonces es un poco lo mismo, baja de la montaña para ayudar a la gente. Y bueno, pues son personas como, ¿cómo es la palabra? Ermitañas, que viven así como un poco solas, pero bajan de la montaña en diciembre cuando hace mucho frío para ayudar a las personas. Y esta papá le va a encantar la chicharrona, y es que lleva, te va a encantar Miguel, lleva embutidos. Como si fuera un collar.
Sí, esta carbonera ni leñadora ni...
A Soka le encantaría.
A Soka le encantaría. Y esta lo que hace está relacionada con la festividad de San Martín, que es una fiesta muy bonita también, que da comienzo, ¿no? Como a esto de las fiestas de la luz. Da comienzo a la matanza del cerdo. Entonces, sí, es que los cerdos se matan en San Martín. Entonces, viste con estas pieles de cabra, un gorro de piel de zorra, lleva pieles de animales colgadas en el cinturón, collares de mazorcas de maíz y chorizos por todas partes. Y luego el collar este de embutidos. Y además lleva consigo una vejiga de cerdo y un garrote.
Tiene un poco de obsesión con los cerdos, ¿no?
Sí, pero también lleva otras cosas como higos, nueces, frutos secos, castañas que van a recibir, que se lo da a los niños que van a recibirla a la entrada del pueblo. Y también su llegada está relacionada con ese frío que se necesita tanto para curar los productos de la matanza. ¿Qué te parece? Y bajan cantando y bailando y tienen las manos sucias de trabajar mucho.
A mí esta me da mal rollo.
Luego hay otro, como también hacia el sur, porque estamos hablando solo de las tradiciones del norte, que es el tientapanza. Y esto sucede en Sevilla, en un pueblito que se llama Écija, bueno, una ciudad que se llama Écija, y recorre toda la ciudad el 26 de diciembre. Le llevan en una procesión y pasa a comprobar, como un poquito como el apalpador, si los niños y las niñas de Écija han comido bien durante el año o no. Si han comido bien, informar a los Reyes Magos para que les lleven regalos. Y si no, pues les llevará comidita. Y el 6 de enero vuelve otra vez a... Es como un informador de los Reyes Magos. Y sale con los Reyes Magos en la cabalgata del 6 de enero.
Es una especie de paje.
Sí, es como un paje. Sí, es como un paje al palpador. Y tiene un sombrero de una pluma... Una capa así rojita, una barba blanca y también se ha recuperado así como bastante recientemente, hace como unos 20 años. Pero es algo que contaban los niños y las niñas que antes eran pequeños y ahora son personas adultas o abuelos, un poco parecido a lo que pasaba con el apalpador. Y bueno, está también el tío de Nadal... que nosotras este año por primera vez vamos a hacer esta tradición nueva en nuestra casa y al que dedicaremos un capítulo en otro momento. Entonces hoy nos despedimos, nos encantaría que nos contarais cuál es vuestro ser mágico preferido de estos que son como exclusivos de nuestro país o de la península ibérica. No sé si en Portugal habrá alguien especial, creo que no, pero lo voy a investigar.
Interesante.
Y nada más, Miguel, ¿tenemos alguna película?
No.
No puede ser.
De ninguna.
Qué poca cultura.
Yo sí.
¿Cuál?
A ver, no tiene mucha Navidad, pero por decirlo de película.
¿Cuál?
Harry Potter.
Es verdad. Harry Potter hemos hecho hoy referencia a muchos personajes.
Sí. Así que es como el destino.
Sí. A mí me parece bonito que todas estas tradiciones, que lo que quieren es que los niños estén calentitos y que los niños estén bien alimentados. Y si están calentitos y bien alimentados, pues entonces les traen regalos. Entonces se aseguran de que todo el mundo tenga sus necesidades satisfechas. Y esto me parece bonito porque dicen que para crear una tribu hace falta... No, para crear un niño hace falta una tribu entera. Y yo creo que es un buen momento para recordarlo ahora que estamos en Navidad. ¿Qué te parece, Miguel?
Bien, me gustan. La verdad es que me da muchísima envidia tener... O sea, que haya... este tipo de personajes, o sea, nosotros que hemos vivido siempre en el centro de la península, y siempre tienes como los reyes magos, y la verdad es que me da una envidia sana el hecho de que existen estos personajes también, y para aquellas personas que hayan crecido.
Sí. Bueno, Pues vamos a crear una plataforma para crear el ser mitológico mágico navideño, madrileño, navideño madrileño. A ver si para nuestros nietos pueden tener su ser mitológico ya creado. Y os animamos a que creéis, bueno, más que creéis, que los recuperéis, porque seguramente en el folclore y la cultura de vuestras zonas seguro que están ahí como un poquito ocultos, pero seguro que están. Yo voy a investigar. Es mi propósito de Año Nuevo, investigar si alguna vez hubo un análogo de Papá Noel barra Maridomingui en Madrid. Me voy a enterar de eso. Un abrazo muy grande. ¡Mua! ¡Chao!